Nos vamos con la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque hay anuncios muy importantes que tienen que ver con la situación de coronavirus y nuevos cierres. Alcaldesa, gracias por atendernos, y yo sé que usted no tiene cabeza sino para coronavirus, pero quiero primero que todo reportarle que la última medición de favorabilidad de alcaldes resultó con unos números muy importantes de apoyo a pesar de las medidas tan duras que estamos viviendo, pero la gente sigue apoyando mayoritariamente con número importante su gestión en Bogotá, lo cual se lo comparto. Y quiero, además de saludarla y darle esta noticia, preguntarle por nuestro tema del día, porque usted en el Congreso de la República trabajó mucho nuestro tema del día. ¿A quién le debe preocupar el regreso y la verdad de Mancuso en Colombia? Bienvenida.
Julio, muy buenos días y mil gracias. A ti y a todos los bogotanos por la paciencia y por la comprensión. Pues Julio, todo lo que podamos hacer para construir verdad, justicia, garantías de no repetición, de que esta tragedia, el conflicto armado, del abuso del poder, del uso de la violencia con fines políticos no se vuelva a repetir, hay que hacerlo. Entre que Mancuso vuelva a Italia o vuelva a Colombia y contribuya con verdad y con reparación, yo francamente creo que nos sirve mucho más que venga aquí y contribuya. Que enmendemos ese error de haber decidido que lo que hizo en Estados Unidos era más grave que lo que hizo en Colombia. Es increíble que se haya juzgado primero por un delito en Estados Unidos que por todos los que cometió en Colombia. Pero ahora que confiemos en que ese proceso de verdad, justicia y reparación, y sobre todo de garantías de no repetición, de que aquí nadie se vuelva a sentir con el derecho de empuñar las armas y matar a otro con una motivación política, sea algo que podamos cumplir en esta vida los colombianos.
Sí, alcaldesa, volviendo al tema de las medidas que se acaban de anunciar hace pocas horas para Bogotá en medio de esta pandemia, hay quienes dicen que todavía es muy pronto, por ejemplo, la apertura del aeropuerto, de los restaurantes, teniendo en cuenta que en la primera semana de septiembre apenas Bogotá estaría, según las cifras que usted nos ha mostrado, superando este pico de la pandemia. ¿Qué responderle a estas personas, alcaldesa?
No, que tienen razón, por eso lo que vamos a hacer es un piloto con mucha prudencia. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es aprender la lección de la mala apertura que hicimos hace apenas dos meses. Si volvemos a abrir todo al tiempo, si volvemos a poner a 7 millones de personas en la calle, simplemente eso nos revienta epidemiológicamente y terminamos como desafortunadamente ha pasado ahora, con cerca de 4.000 fallecidos y 65.000 infectados. De manera que por eso lo vamos a hacer con toda prudencia. Vamos a hacer un piloto para ver cómo funcionan los protocolos, si efectivamente las aerolíneas y aeropuertos son capaces de hacer el rastreo de la gente que pasa por el aeropuerto, llamarla durante los 10 días siguientes a ver si desarrolló síntomas, si no, cómo va. En ningún caso dejar subir un sintomático, a un avión. Por eso vamos a empezar con mucha prudencia. De las miles de rutas, de frecuencias, etcétera, vamos a hacer tres ciudades que nos ha aprobado el Ministerio de Salud, que tienen bajo riesgo epidemiológico en este momento: Cartagena, Leticia y San Andrés. Además, con un criterio social, Leticia y San Andrés no tienen otra manera de comunicarse con el resto del país que pasar por el aeropuerto de Bogotá, o en todo caso por aeropuerto, de manera que lo vamos a hacer con muchísima prudencia. E igualmente, en el caso de los restaurantes, no es que van a volver a abrir los restaurantes con gente adentro, en sitio cerrado, mal ventilado, eso sería demasiado riesgoso. Para recuperar empleo, vamos a cerrar 100 calles de la ciudad, vamos a quitarles paso a los carros, pero a dárselo al empleo, para que estos restaurantes puedan usar sus cocinas, pero el sitio abierto, aireado, a menos carga, pero más bioseguridad, podamos hacer un piloto de restaurantes la primera semana de septiembre. De manera que, en efecto, tenemos que ir con mucha prudencia, porque esta pandemia ha demostrado ser mortal, ha demostrado ser difícil, va a ser larga, nos falta un año, pero justamente porque nos falta un año, tenemos que aprender a vivir con ella de una manera mucho más cuidadosa.
Alcaldesa, yo quiero quedarme con los restaurantes. Estos pilotos, estas 100 calles que se van a cerrar, ¿cómo se definen? ¿Existe la posibilidad de que hoy día un restaurante o unos restaurantes ubicados en algún barrio de Bogotá, en cualquier localidad, alcen la mano y digan, óigame, señores alcaldías, señores secretaría de gobierno, señores secretaría de salud, nosotros queremos hacer parte de estos pilotos y entrar en el ejercicio? ¿O cómo se determina quiénes son y qué restaurantes serán los que podrán participar de este ejercicio piloto de reapertura?
Pues se puede por ambas razones, y por oferta y por demanda, porque hay de quien se inscriba. Cerca de 600 restaurantes se han inscrito en la página de reactivacioneconomica.gov.co para iniciar el proceso de protocolos, medidas de bioseguridad y demás. De esos 600, aproximadamente 300 han cumplido ya los protocolos. Y también por la posibilidad, porque esto implica un esfuerzo que nosotros estamos dispuestos a hacer por el empleo, pero implica obviamente desviar tráfico, cerrar calles, hacer urbanismo táctico, mejorar espacio público, señalizar los ingresos y salidas, que lo vamos a hacer, de manera que quien se quiera inscribir, hasta ahora hay gente inscrita en 10 zonas de la ciudad, en Kennedy, en Puente Aranda, en Teusaquillo, en el Parkway, en La Macarena, en La Perseverancia, en Chapinero, en Usaquén. Pero por supuesto, quien quiera se puede inscribir, y trabajamos de nuevo. En esto llevamos semanas, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, lleva semanas trabajando con los que se han inscrito para reunir las condiciones.
Señora alcaldesa, hacer el turno de cuarentenas por localidades, como usted lo ha dicho, y pues se ha demostrado, ha salvado muchísimas vidas y ha bajado la velocidad del contagio. Esto se repetirá hasta el 30 de agosto en 7 localidades de la ciudad. ¿Qué va a pasar después? ¿Vamos a seguir en esas cuarentenas de localidades hasta diciembre o qué va a pasar?
Empecemos por lo que va a pasar hoy. Lo que va a pasar hoy es que termina su turno de cuarentena Suba, Engativá y Barrios Unidos, y que el domingo empieza el último turno de cuarentena por localidades. Fíjate que veníamos de tener grupos de 2.5 millones de personas, localidades que sumaban 2.5 millones de personas haciendo turno de cuarentena. Y como tú bien dices, no tenemos sino gratitud con los bogotanos, porque cada uno, cuando le tocó su turno, hizo su esfuerzo, contribuyó al cuidado, se quedó en casa y gracias a eso bajó la velocidad del contagio y ya vamos entrando, no en crecimiento sostenido, sino en una especie de estabilización de la pandemia en Bogotá. Este último turno es solo de 1.280.000 personas. 1.280.000 personas van al último turno de cuarentena, del 16 al 30 de agosto, porque todavía estamos pasando el primer pico de la pandemia. Logramos atender a todos, cuidarlos a todos, nunca nos desbordó la capacidad hospitalaria. Todo el que necesitó una unidad de cuidado intensivo la encontró gracias a los esfuerzos de cuidado. ¿Qué queremos que siga después? Lo que queremos es una normalidad que no dure 4 semanas, que no abra para tener que volver a cerrar. Una normalidad en la que no más de 4 millones de personas al día estén en la calle, porque está ya comprobado que si ponemos a 7 todo el mundo al tiempo, uno sobre otro, saliendo, como si fuera normal, como si no hubiera coronavirus, eso termina en que tras las 3 o 4 semanas tenemos que volver a cerrar. De manera que estamos modelando esa nueva normalidad. Por ejemplo, yo le explicaba ayer a los amigos de los gremios empresarios. Bogotá tiene un cupo epidemiológico al día, máximo, de 4 millones de personas. Eso quiere decir que si queremos que el aeropuerto entre, por ejemplo, el aeropuerto entre a funcionar, así sea cortico, poquito, o los restaurantes, alguien tiene que ser parte de ese cupo. Entonces la manufactura no puede trabajar 6 días a la semana, 8 horas. Tiene que ser un cupito, un par de días, unas horas. O la construcción. La verdad que lo que se viene después de septiembre hasta ahora, hemos pedido un enorme esfuerzo de cultura ciudadana y de solidaridad a los ciudadanos. A partir de septiembre se lo pediremos a los empresarios. Tal vez podrán trabajar menos días y menos horas, pero más seguro. Lo que queremos es establecer una nueva normalidad que nos dure de septiembre a diciembre, que nos evite tener que volver a hacer cierres, para que podamos tener un horizonte de tiempo más largo. Yo entiendo a los empresarios que nos dicen, alcaldesa, yo le agradezco a usted, al presidente, que ha hecho todo por cuidarnos, salvar vidas, se lo reconocemos. Pero que ustedes saquen un decreto cada 15 días, que uno crea que la vida va a durar 15 días y a los 15 días no sepa cómo va a ser, es un horizonte de tiempo muy chiquito, muy cortico, muy inestable. Si ustedes nos pudieran dar unas reglas más ciertas, tal vez más restringidas, pero más largas, eso es lo que vamos a tratar de hacer justamente escuchando a toda la ciudadanía y a los empresarios. Proponer a finales de agosto un esquema sí. en el que podamos salir tal vez más poquito, pero más seguro y más sostenido en el tiempo.
Claro. Alcaldesa, en medio de toda esta pandemia se ha registrado también una situación complicada con la comunidad en Vera, que todavía está con sus campamentos en el Parque Tercer Milenio. Se han encontrado ya casos positivos en medio de esta comunidad. ¿Cuál es la situación hoy de estas personas y los acuerdos a los que se busca llegar con ellos?
Mira, esa es una situación muy lamentable de abuso de los hombres en Vera sobre su familia. Yo te puedo decir con absoluta certeza que nadie en Bogotá en el transcurso de esta pandemia recibió más apoyos que las familias en Vera. Nadie. Familias pobres de Ciudad Bolívar, familias humildes, víctimas de Bosa, han recibido mucho menos que lo que las familias en Vera. Pero los hombres en Vera, a quienes denunciamos ante la fiscalía por abuso y por explotación a sus propios hijos, decidieron volver un negocio chantajear al distrito. Y eso es inadmisible, no por el distrito, sino por los niños en Vera, a quienes usan y someten a mendicidad para esto. De manera que lo que nosotros hemos hecho es ofrecerles, como les hemos ofrecido a todas las familias de Bogotá que lo necesitan, auxilio de arrendamiento. En este momento, justamente como están en condiciones de enfermedad tan delicadas algunos de ellos, les hemos ofrecido trasladarlos a Corterias para atenderlos de la mejor manera posible. Pero a los hombres en Vera que están liderando este sobrevivimiento a sus propios hijos, este abuso en mendicidad a mujeres y niños, los hemos denunciado ante la fiscalía y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Porque no hay derecho a que, habiendo tenido oferta, renta básica, subsidio de arrendamiento, mucho más que muchas millones de familias bogotanas, hombres en Vera extorsionen a sus propios hijos, los usen en mendicidad y crean que eso es un negocio. De manera que a los niños y a las mujeres que están enfermas las vamos a atender, pero a los que han organizado esto, los propios hombres en Vera, algunos de ellos, los denunciamos ante la fiscalía y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
Sí, alcaldesa, vuelvo al tema del coronavirus porque ayer el representante a la Cámara del Partido Liberal, Carlos Ardila, radicó un proyecto con el que se busca modificar la ley estatutaria para permitir que el gobierno compre unas vacunas que estén en la fase 3. Pero por el otro lado, el ministro de Salud dice que todavía Colombia no puede ni siquiera estudiar una negociación con la vacuna rusa por estar en la fase 3. Alcaldesa, usted que ha analizado, que ha estudiado el tema a nivel mundial, cuéntenos cuál es su percepción, cuál debe ser el proceder de Colombia frente al tema de la vacuna contra el COVID-19.
Sí. Esto es una situación muy difícil, pero tengamos en cuenta una cosa. En promedio, una vacuna en el mundo, todas las que se han hecho, se han tomado 10 años. Y hacer una vacuna es experimentar con seres humanos, así, literalmente, literalmente. Entonces aquí no podemos arrancar por cuenta de la presión y el dolor de la enfermedad a ensayar con la vida de la gente dándole hoy una cosa que no sabemos si funciona y mañana aplicándole una vacuna que no ha cumplido con los requisitos científicos y médicos. De manera que yo creo que en esto tenemos que ser cautos, celebrar, por supuesto, que gracias a la evolución de la ciencia y de la tecnología en la humanidad es posible perfectamente que podamos hoy hacer una vacuna en menor tiempo, pero en 6 meses yo lo digo mucho. Francamente, yo creo que en este momento del año hay más una competencia geopolítica que científica por la vacuna. Y tampoco podemos jugar la vida de nuestros ciudadanos a esa competencia geopolítica, sino al rigor científico. Por eso en Bogotá hemos decidido destinar recursos de Bogotá, 204 mil millones de pesos, para con la red científica y universitaria de Bogotá evaluar los tratamientos, los medicamentos y las vacunas que vayan estando disponibles. Proponer a nuestros grupos de investigación para que sean parte del proceso de evaluación de fase 3 de distintos medicamentos y vacunas para que podamos tomar esa decisión con el mayor rigor científico y cuidado, como todo lo que hemos hecho.
Alcaldesa, le hago una última pregunta, ya me voy a ir a Cali porque la situación de seguridad nos está preocupando muchísimo en ese, en esa zona del país, pero le quiero hacer una última pregunta sobre el plan Marshall que usted ha presentado para Bogotá, sobre todo por las críticas que han surgido desde un cierto sector del comercio, particularmente el comercio electrónico, en donde señalan que ese incremento o ese aumento en el impuesto de industria y comercio pues puede resultar lesivo en un momento en donde pues los ingresos se han visto afectados de una u otra manera. Ante esas críticas, ¿usted qué dice? Porque sabemos que se ha bajado el impuesto para los sectores afectados, pero ¿por qué subirlo a los sectores en donde pues las cosas están marchando? ¿Eso no es desestimular el consumo, no es desestimular el florecer de estos sectores?
No, todo lo contrario. Nuestro plan Marshall es porque, al igual que después de la Segunda Guerra Mundial, las bombas y la guerra dejó devastada Europa, la pandemia va a dejar devastada nuestras ciudades y nuestras economías. Tenemos el doble del desempleo. Vamos a tener más pobreza, vamos a tener menos crecimiento. Sin embargo, precisamente porque el sector financiero confía en Bogotá, confía en su ciudadanía, en su cultura tributaria, en su gobierno transparente, vamos a salir a pedirle que en este momento que tenemos menos ingresos, menos crecimiento, nos preste la mayor cantidad de plata que le ha prestado Bogotá en la historia. 11 billones de pesos. Y que con 11 billones de pesos vamos a apoyar a las microempresas, a hacer obras públicas, a darle educación y matrícula cero a nuestros jóvenes, a conseguirles empleo, a reactivar esta economía. Pero, queridos, nos los van a prestar porque los vamos a pagar. Porque si no demostramos que los vamos a pagar y que somos serios y que en el futuro vamos a recuperar el recaudo, pues nadie nos los prestaría. Y se volvería un círculo vicioso en el que no podemos salir de este atolladero. De manera que aquí lo que hemos hecho es una cosa muy concreta. Como un keynesianismo inteligente del siglo XXI. Gracias a la transparencia, a la seriedad del gobierno y de la cultura tributaria de los bogotanos, vamos a salir a pedir 11 millones de pesos prestados para recuperar 500.000 empleos en Bogotá. 500.000, de los cuales 100.000 ya se están produciendo este año. Pero para eso tenemos que solidariamente aportar en los próximos 10 años. No es cierto que hay un nuevo impuesto al comercio electrónico, eso es falso. Nadie que compre en una plataforma por internet va a pagar un centavo más de impuesto. Y nadie que ofrezca su producto allí va a pagar un centavo más de impuesto. Las plataformas como Rappi, que se están ganando un mundo de plata antes de la pandemia y ahorita, van a contribuir solidariamente como todos los demás. Porque además no solamente pues está yendo bien, cosa que nos alegra,
sí,
sino que además nos generan muchas externalidades que tienen que ayudar a contribuir a esta ciudad, en espacio público y en otro. De manera que esto es como todo. Unos poquitos a los que les ha ido mejor van a poner para que todos podamos tomar y salgamos adelante. Yo creo que eso va a funcionar bien. Obviamente a todo el mundo le gusta el gasto, pero no el recaudo.
Sí.
Pero resulta que si queremos tener gasto de 11 billones de pesos para recuperar 500.000 empleos, pues algún gasto tenemos que hacer también.
Alcaldesa, no le robamos más tiempo. Gracias por estar con nosotros y seguimos pues comprometidos con cuidarnos y cuidar a todos nuestros familiares, nuestros amigos, quienes nos rodean. Así que gracias, alcaldesa, por acompañarnos y seguimos en esa tarea. Un feliz día.
Muy generosos, muchas gracias. Nos faltan dos semanas difíciles, pero con el esfuerzo y cuidado que hemos hecho lo vamos a lograr. Un abrazo a todos y mil gracias a vos.